Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional, ahora sí que en vivo, a todo micrófono, al aire, aquí en cabinita, acompañado por nuestros excelentes amigos de Radio Universidad del Centro Universitario de la Costa, con todas las medidas de resguardo de sanidad que nos recomiendan. Y bueno, déjeme decirle que nuestro programa de hoy lleva por título Temporada de Huracanes. Es nuestro programa número 376, hoy viernes 2 de julio del 2021. Como ve, ya estamos en julio, ya empezamos el segundo semestre del año. Bien, este programa de Temporada de Huracanes, pues como ve, apenas habíamos escogido el tema y obviamente se anunció solito, aunque no fue un huracán propiamente, pero tuvimos una lluvia muy copiosa, muy abundante, toda la madrugada del día de hoy. Bueno, comentar antes que cualquier otra cosa, que vamos a tener dos invitados, al maestro Víctor Cornejo, quien es responsable de la unidad de meteorología del CUC, y a la candidata a doctora Karen Flores, que es alumna del doctorado aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y también tendremos las participaciones de la doctora Rosy Chávez, del doctor José Luis Cornejo, con la aportación de todos los viernes del experto Marcelo Alcaraz, experto en turismo local. Y vamos a descansar al doctor Rodrigo Espinosa, porque se portó mal, no le pedimos su colaboración el día de hoy, no se crea. Lo que pasa es que ya teníamos saturado el tiempo, entonces lo mandamos a la banca. Pero a quien le mandamos muchos saludos y sin duda alguna nos está escuchando y estará mandando saludos a todos los radioescuchas. Déjeme comentar que tratando de entender este tema de los huracanes y sobre todo el concepto, pues el huracán es un término, una palabra maya que significa una pierna o en una sola pierna, que está adjudicada al dios Huracán, que es el dios del fuego, de los vientos y de las tormentas. Era rápido, era veloz y andaba en una pierna este dios Huracán para los mayas. Pero también tenemos esta figura mítica del Huracán Ramírez, este gran luchador de mediados del siglo pasado. Y Huracán Ramírez, tratando de investigar un poquito, digo, por el tema de los huracanes, Huracán Ramírez fue creado como personaje cinematográfico. Era un luchador, pero para la película, precisamente, Huracán Ramírez, en 1952, tras la anécdota de del general Ramírez con el propio Joselito Rodríguez, que fue el director, el productor de la película, y parece ser que hubo allí una relación, y en honor al general Ramírez es que se produjo primero el personaje cinematográfico y luego que era un luchador. Entonces, esto es muy curioso porque hasta donde yo sé es el único luchador que nace como personaje cinematográfico y luego es llevado al cine primero que a la lucha libre. Después del cine, que era la época en el 52, cuando ya había una gran industria cinematográfica basada en luchadores, el Santo Blue Demon, principalmente en México, Entonces, Huracán Ramírez aparece primero como personaje cinematográfico y es interpretado por luchadores. Entonces, lo interesante aquí es que ese personaje no muere. Es decir, es un personaje, es una leyenda, pero son varios luchadores que han portado la máscara, siendo el más reconocido y el de mayor trayectoria y el que todo mundo conocimos como la leyenda de Huracán Ramírez, a Daniel García Arteaga, que obviamente murió en el 2006, pero sigue existiendo en la lucha libre, en el ring, Huracán Ramírez, ahora con otros luchadores, pero digamos, el personaje es el mismo, el luchador es distinto y continúa la leyenda. Bueno, así con estos temas vamos a adentrarnos a la temporada de huracanes. Se me hizo curioso, el huracán es el mismo, pero ya ve que acá siempre le cambiamos el nombre. Pasa lo mismo que con el personaje cinematográfico. Es uno el personaje, aunque los nombres de quien portan la máscara cambien. Y eso mismo acontece con los huracanes en cada temporada. Para ello, vamos a escuchar primero, le voy a pedir al compañero Jonathan que nos tenga listo, el comentario de Marcelo, a quien agradecemos su aporte de audio. Así que, adelante, Jonathan.
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia, pues estamos hablando de temporada de huracanes 2021. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican para este año de 7 a 10 huracanes, mientras que según la Administración Nacional de los Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, mejor conocida como NOAA, proyecta de 5 a 10. Ambos coinciden en que al menos la mitad de ellos serán huracanes mayores. Así que, como todos los años, debemos estar atentos y alertas al comportamiento de estos fenómenos para actuar en consecuencia. Al igual que con la pandemia, existe un compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros para, en conjunto, como comunidad, atender la contingencia. Recordemos que un huracán tiene tres fases: la previa, durante y posterior al evento, y para cada una de ellas existe una guía de acción. Por cuestiones de tiempo no profundizaré en esta guía, pero sí recomiendo que todos nos informemos a través de Protección Civil o sitios confiables en internet lo que se espera de nosotros en cada una de las etapas. Le agradezco a Dios por esta majestuosa Sierra Madre que envuelve la Bahía de Banderas y que es un escudo protector de la región. Pero también invito a la audiencia a asumir con gran responsabilidad las tareas que cada uno de nosotros debe realizar ante una eventualidad. Quiero orientar mi participación en una propuesta disruptiva aprovechando las lluvias y tormentas que se desarrollan en esta época del año. Y lo enfatizo, no para días de alerta de huracán, sino en tormentas que se dan en la temporada natural de lluvias. Podríamos implementar un festival de la lluvia, enfocado a motivar la demanda justamente para venir a ver llover. Sueña extraño cuando lo que vendemos como destino turístico es precisamente el sol y la playa. Pero como el clima no es manipulable en estos momentos por el hombre, hagamos que los días lluviosos también sean atractivos. Por supuesto que el nicho de mercado es muy pequeño, pero bueno, todo suma finalmente, y traducido en cuartos noches y derrama turística, pues mucho mejor. Para quienes somos de esta región, no nos sorprenden las tormentas con rayos y truenos donde parece que se va a acabar el mundo, pero en muchas regiones del mundo este tipo de espectáculos no los conocen. Ellos serían nuestro mercado meta. También se puede implementar concursos de fotografía de rayos que tengan de fondo la bahía, la sierra o el puerto, exposiciones educativas de concientización sobre los humedales, fiestas en espacios públicos seguros, avalados por técnicos expertos, en donde bañarse bajo la lluvia no sea un inconveniente, talleres para fomentar la utilización de aguas pluviales, en fin, como decía un maestro en la universidad, ahora sí que aguas con las ocurrencias. Pero lo que sí podemos es analizar y estudiar la viabilidad de implementar algo relacionado con la temporada normal de lluvias y que pueda ser generador de más turistas y derrama para el destino. Concluyo cambiando de canal al tema COVID. invitando a la audiencia a no bajar la guardia. La pandemia no ha terminado y aunque estemos vacunados, debemos respetar los protocolos sanitarios. Mínimo la trilogía de seguridad: uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos y uso de gel antibacterial. Si tú te cuidas, me cuidas. Si yo me cuido, te cuido. Muy buen fin de semana para todos. Saludos.
Bien, pues ahí tienen los comentarios de Marcelo Alcaraz, a quien agradecemos mucho su aporte. Y vamos a hacer un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estamos de regreso con este tema de temporada de huracanes. Bueno, darle la bienvenida al maestro Víctor Cornejo, que es responsable de la unidad de meteorología en el Centro Universitario de la Costa. Maestro Víctor, qué bueno que nos acompañas.
Gracias, doctor. Felicidades, amigo radioescuchas.
Bueno, vas a ver qué vamos a hacer de este tema de los huracanes. Empecé con la definición toponímica de los mayas del dios huracán, el dios de una sola pierna, el que anda con una pierna, dios del viento, de las tempestades y del fuego, el dios huracán maya. Pero también hablábamos de luchador, la leyenda Huracán Ramírez, que usando este término, fíjate que es un personaje que nace para el cine y luego ya como luchador, pues son muchos los luchadores, porque no pasa como el típico o la típica leyenda del luchador, el hijo del luchador, el junior y luego el nieto, sino que acá sigue siendo Huracán Ramírez, pero el portador de la máscara es fulano de tal, muere y otra vez Huracán Ramírez y el portador de la máscara es fulano de tal y luego Huracán Ramírez, o sea, cambia de nombre, como los huracanes, ¿no?
Sí, sí,
como los huracanes, es el mismo, la misma leyenda, pero el nombre
cíclica, se repite.
Va cambiando. Bueno, ahorita vamos a entrar con el maestro Víctor, que es también excelente conductor y comentarista. Pero vamos a escuchar el aporte de la doctora Rosy Chávez con el tema de temporada de huracanes.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un gusto estar con ustedes este viernes. Y pues estamos hablando de los huracanes a propósito de que han iniciado la temporada, al menos en el Pacífico, aquí en México. Un huracán, pues es un tipo de ciclón tropical, el cual es un término genérico para un sistema de baja presión que se forma generalmente en los trópicos. El ciclón es acompañado de tormentas, de truenos y, en el hemisferio norte, de una circulación contrarreloj de viento cerca de la superficie de la Tierra. Los ciclones tropicales se pueden llamar de otras formas en otras partes del mundo. Aquí hablamos de depresión tropical como una forma de un sistema organizado de nubes y tormentas de truenos con una circulación en una superficie definida y vientos sostenidos con un máximo de 38 millas por hora o menos. En cambio, una tormenta tropical también es un sistema organizado de tormentas más fuertes, también de truenos, con una circulación definida de la superficie y vientos sostenidos con una velocidad de 39 a 73 millas por hora. Y un huracán es un intenso sistema de clima tropical que tiene fuertes tormentas con una circulación en una superficie bien definida y un máximo de vientos sostenidos de 74 millas por hora o más. Y los huracanes se clasifican también por la velocidad de estos vientos. La estación de los huracanes varía en el Atlántico el Caribe y el Golfo de México, que es del 1 de junio al 30 de noviembre, con el periodo de los huracanes en el Pacífico. Y también hemos escuchado que se utiliza la escala de Saffir-Simpson, que con la cual se les asigna una categoría de acuerdo a la fuerza de sus vientos. Una tormenta de categoría 1 tiene los vientos de velocidades más bajas, mientras que uno de categoría 5 pues tiene los vientos más fuertes. Por ejemplo, uno de categoría 5 sería de 74 a 95 millas por hora y uno de 5 sería uno de 56 millas por hora y más. Y bueno, esto es muy importante para los destinos turísticos que se encuentran en las costas y que están expuestos cada año a estos eventos que pueden llamarse naturales y que se dice se han agravado por la modificación del clima y el calentamiento global. Gracias.
Bien, pues ahí tiene usted los comentarios de la doctora Rosy Chávez. Y bueno, maestro Víctor, vamos entrando a... Ya hemos... Ha habido definiciones, se ha dicho pues mucho de los huracanes, pero hay cosas que creo que al público le vendría bien aclarar, sobre todo por lo último que acaba de decir la doctora Rosy Chávez, que si el cambio climático ha influido para el tipo de huracanes o si el histórico o la cuestión cíclica, porque también tenemos que entender, o bueno, así lo quiero entender yo, sin ser experto, pero... las temporadas son cíclicas, no que se repitan año con año, sino quizás cada 20 años tienen un periodo o tienen una forma, no sé. ¿Qué hay de cierto en cuanto a que el cambio climático ha hecho más agresivo a los huracanes? Al menos aquí con nosotros.
Bueno, efectivamente, bien lo comenta respecto a la palabra ciclicidad. En realidad, la atmósfera tiene muchos ciclos, uno los conocemos, otro los medio conocemos y otro no los conocemos. Entonces,
por la escala de tiempo que no alcanzamos a vivir.
No lo alcanzamos a vivir, prácticamente la vida de una persona es un suspiro.
Son los microciclos microciclos de la naturaleza.
No, y de hecho el temporal de lluvias en el subtrópico es un ciclo anual y ese lo conocemos en el subtrópico, porque hay otros, regímenes de lluvias en otras zonas que no pertenecen al subtrópico y que se realizan en otros meses y bajo otras condiciones. Por ejemplo, en el caso de Colombia, uh-huh. En Colombia su ciclo anual de lluvias es 10 meses por año. O sea, no, prácticamente viven en la lluvia todo el tiempo. Sí. Nomás 2 meses no llueve.
Inglaterra, ¿no? Es uno de los
También es otro tipo. Nomás que allá el régimen es otro. Allá es invernal y está dado por frentes fríos. Cada frente frío es un ciclo de lluvias. Entonces, cuando preguntan aquí, oiga, ¿va a haber clases? ¿Por qué? Es que va a llover. Caray, si en Inglaterra suspendieran las clases, prácticamente no habría clases casi nunca.
Sí.
Y entonces, conocemos el ciclo del Enos, del evento del Niño, oscilación del sur. Conocemos los ciclos de variabilidad climática, que son, por ejemplo, los climas son migratorios, pero ese es un ciclo de muchos miles de siglos. La migración de los climas. Los climas van avanzando hacia el norte. Eso necesitamos saberlo en México.
Pero luego regresa.
Porque la aridez, sí, pero en varios miles de años,
sí, claro.
Entonces, ahorita, por ejemplo, los canadienses ya se están preparando porque la zona climática que hace que la parte grande de los Estados Unidos, del centro oeste de los Estados Unidos, sea el principal productor de maíz, pues va a ser Canadá el que se va a convertir en ese principal productor de maíz, porque el clima va avanzando hacia con los canadienses, pero aguas con nosotros está avanzando la aridez. Por eso es verdad, las lluvias son cada vez menores y la aridez es cada vez más grande en México, y todavía con cierto tipo de decisiones que se toman incluso por partes gubernamentales, de permitir, por ejemplo, que se pongan agaves por todos lados, incluso a tumbar bosque para poner agave o aguacateras. Ah, no, entonces le estamos ayudando a esa migración climática, a que esas cosas no deseadas se aceleran y sucedan más rápidamente. Sí, efectivamente. Entonces, por ejemplo, en el caso del ciclo del Enos, del evento del Niño Oscilación del Sur, es a periódico, no es anual, se presenta cada vez que la naturaleza dice. Entonces, tiene ciclos entre 2 y 7 años. Ahorita salimos desde el año pasado hasta inicios de este año.
Eso tiene que ver con el pleito de los niños, ¿verdad? Esto de la niña, el niño. O sea, es un pleitazo que traen.
Sí, en realidad, ellos no se pelean. Lo que se pelean es el hombre por definir. Lo que pasa es que existe una alteración en la alta atmósfera que incide en los cambios de patrones de viento, primero arriba y luego inciden abajo, y luego viene de inicio el evento del niño. En realidad no existe la niña
ni la ausencia del niño, ni el neutral.
No, es lo contrario al niño. O sea, con el niño, cuando inicia el ciclo, por alguna razón, las corrientes marinas atraen el agua caliente que se genera en Indochina a través de la corriente de Humboldt y la traen hasta América. Entonces, una vez que golpea la parte sur en Chile, empieza a subir y luego a regresar. Ese lapso de tiempo, que puede durar de algunos meses hasta muchos meses o hasta un año y medio, trae consigo normalmente sequías en algunas zonas, pero exceso de lluvias en otra. Entonces, la característica es que el mar se calienta más de lo normal, y eso lo podemos ver no en imágenes de satélite, en dibujos gráficos que hace el hombre a través de boyas principalmente marinas. Uh-huh. Pero luego después de un niño, viene una niña, es decir, como que la naturaleza, al encontrar otra vez la neutralidad, se va hacia el otro lado y luego viene la niña. La niña es un enfriamiento anómalo del mar, con sus consecuencias. Normalmente la niña, en el caso de la República Mexicana, trae consigo más bien sequías. Entonces, ahorita la niña del 2019 y de los primeros meses del 2021, tendió a irse a la neutralidad. Por lo tanto, ahorita viajamos sobre la neutralidad en relación a niño-niña. Pero ahora en octubre, noviembre, regresa la niña. ¿Qué quiere decir esto?
Te digo que sí es un pleito.
Sí, regresa la niña. Entonces, ¿a dónde vamos? Cuidado. Este temporal de lluvias tenemos que captar agua. Sí. Y entonces el agua que está cayendo...
¿Es atípico este temporal?
Es que no es atípico.
No, ¿verdad? No, es que todo es atípico.
En realidad...
La normalidad es que todo sea normal.
Es que es el hombre el que busca concebir a los patrones como norma.
Sí,
y en realidad la norma es cíclica y no siempre se presenta de la misma forma, como se dice. Es cíclica, pero no necesariamente tiene que ser igual.
Vamos a hacer un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso con este tema, pero antes de continuar nuestra plática, vamos a dar pie a la última participación, que tiene que ver con, y agradecemos a la candidata a doctorado del programa doctoral del Bemarena, a la maestra Karen Flores. Adelante, Jonathan.
Según la información disponible del National Weather Service de los Estados Unidos, desde 1969... en un radio de 300 kilómetros alrededor de la Bahía de Banderas, se han registrado más de 100 eventos de tipo ciclón tropical en sus diferentes categorías, con base en la escala de Saffir-Simpson, desde depresiones tropicales hasta huracanes de categoría 5. Al menos la mitad han sido tormentas tropicales, seguidas por huracanes de categoría 1 y 2, siendo las depresiones tropicales las de menor presencia en el rango de tiempo y radio mencionado. Sin embargo, han sido pocos los eventos que tocaron tierra de manera directa en la bahía, mismos que no han sobrepasado los 110 kilómetros por hora en la velocidad de sus vientos. Solo para darnos una idea, el paso del huracán Kenna de categoría 5, que en Puerto Vallarta provocó pérdidas alrededor de los 250 millones de pesos, pasó a una distancia de 100 kilómetros al noroeste, con vientos que llegaron hasta los 240 kilómetros por hora. Recordemos también el susto que nos dejó en el 2018 el huracán Willa, que con su categoría 4 amenazó con azotar la bahía, pero no pasó mayores, acercándose solo a 85 kilómetros de la costa. Dicho esto, es evidente que Puerto Vallarta se encuentra por completo expuesto ante ciclones tropicales, que año con año nos mantienen alertas ante sus posibles efectos y la intensidad con la que sus vientos y lluvias llegan a generar daños, modificando el ritmo de vida acostumbrado en la ciudad. Ante este escenario, ¿realmente sabemos lo vulnerable que somos? ¿Conocemos quiénes y ante qué somos susceptibles? Los huracanes son solo una parte de la amenaza real a la que estamos expuestos. En realidad, hay muchos más elementos ocultos que amenazan con dañarnos o provocar desastres. En esta ciudad en la que el crecimiento urbano muchas veces no considera la presencia de los peligros, colocando infraestructura en zonas en las que idealmente se debería conservar el territorio en sus condiciones naturales. Para protegerse, hay que saber al menos en dónde y bajo qué condiciones se es más o menos vulnerable. Ser vulnerable significa estar expuesto en el momento y el lugar en el que un peligro es potencialmente dañino, y además no contar con los recursos adecuados para hacer frente a los daños generados. Entonces, ¿estamos realmente preparados ante los huracanes? En los últimos años, la Dirección de Protección Civil del municipio de Puerto Vallarta se ha encargado de mejorar sustancialmente las medidas de prevención y ha doblegado esfuerzos en los planes de evacuación y habilitación de albergues. Además, cuenta con el Consejo Municipal de Protección Civil, órgano de planeación que año con año coordina las acciones públicas en materia de mitigación de desastres y que mantiene comunicación permanente entre las instituciones y los agentes gubernamentales de los tres niveles para la toma de decisiones oportunas ante los eventos naturales peligrosos que se van presentando. Por otra parte, en este último año se ha mejorado la red de estaciones meteorológicas a cargo de Protección Civil, las cuales aportarán mayor información para el análisis de las precipitaciones y otras variables de valor científico, que contribuyen a conocer con mayor precisión el comportamiento de las lluvias en el puerto, en aras de zonificar los puntos de mayor concentración y ubicar zonas que puedan requerir ayuda prioritaria. Todo lo anterior a un nivel institucional, pero ¿qué hay de nosotros protegiéndonos desde el hogar? En ese sentido, aún falta mucho camino por avanzar, porque la preparación y el conocimiento al respecto de los huracanes no son parte de la conciencia social, y estos son imprescindibles para conocer el nivel del peligro al que nos enfrentamos, lo que ya es por sí solo un plus en la reducción de nuestra vulnerabilidad. Cada año nos confiamos en que los huracanes no entran a la bahía, o subestimamos la fuerza de los vientos para los cuales no sería suficiente colocar cinta en las ventanas. La historia reciente no nos ha permitido guardar en la memoria colectiva tantos eventos con las pérdidas económicas o humanas que podrían resultar en esta nueva configuración urbana y turística de Puerto Vallarta. Para cuando un huracán entre de lleno en Puerto Vallarta, lo mejor será haber reducido al mínimo nuestro nivel de vulnerabilidad, protegiendo en la medida de lo posible nuestros bienes, pero sobre todo estando conscientes de que antes de preservar lo material está la protección de nuestras vidas.
Pues ahí tienen el comentario de la maestra Karen Flores. Y volviendo, varias cosas desprendo de aquí de lo que veníamos diciendo precisamente. Te comentaba que empecé hablando de las leyendas en la lucha libre y hablando de Huracán Ramírez, pero las leyendas de huracanes. Hemos tenido huracanes que realmente para la bahía, para el caso nuestro, han sido muy significativos. Yo no creo que exista una más grande que Patricia, porque para mí fue, al menos, bueno, el Kena, recuerdo mucho el Kena, ahora hablaron del Huila, me acuerdo de Manuel que entró por el Golfo, creo que fue, no sé, este fenómeno de que...
Manuel no, y Ingrid.
Hey, que se encontraron dos y que fueron...
En realidad, entre Manuel, que estaba en el Pacífico, e Ingrid, que estaba en el Golfo, hubo algo que se desconoce mucho que se llama teleconexión. El doctor Ángel Meulener lo menciona en su tesis. Esa teleconexión hace que un huracán, un ciclón tropical, pueda tener efectos a distancia peores que donde está.
Sí, yo recuerdo le quise poner aquí como subtítulo las leyendas que hemos vivido, pero hemos vivido huracanes atípicos o con este tipo de comportamientos que yo creo que han existido, pero me llama la atención el de Patricia. Te comentaba yo cuando te invitaba al programa. ¿Qué pasó con Patricia? ¿Era la madre de todos los huracanes o el padre de todos los huracanes? ¿Era el superluchador? ¿Era, por decirlo así, era, ¿cómo se llama? Daniel García Arteaga, el luchador que usó la máscara de Huracán Ramírez y que la hizo leyenda, aunque hubo, y sabemos que sigue habiendo muchos, pero él en particular, en el caso de Patricia esperábamos... una fuerza brutal, un azote por parte de la naturaleza, y sin embargo, algo pasó porque no fue tan devastador, al menos para Puerto Vallarta.
Sí, sí, efectivamente, en realidad Patricia sí rompió mucho récord. En el caso del Pacífico Oriental, pues llegó a tener vientos de 315, estoy hablando de vientos medidos y sostenidos por un cazahuracanes, o sea, sí, no hay manera de decir, no es verdad. De hecho, el cazahuracanes se metió tres veces a Patricia porque no creía los datos que estaba.
Yo me acuerdo que lo seguía por internet y decía que se asombraba, no sé si había un piloto o alguien que mandaba fotos, pero mandaban fotos desde ese...
Sí, desde el cazahuracanes, obviamente. No, de hecho, esa fue la razón por la cual el presidente de los Estados Unidos en ese momento habló al presidente mexicano como diciéndole, ahí te va eso, para que se pusiera las pilas. Pero efectivamente, ¿por qué no pagó en Vallarta? Bueno, porque los modelos casi no aciertan cuando un ciclón...
Y qué bueno,
la recurva. Por supuesto. Sí, estoy seguro que si haya pegado ese ciclón aquí en Puerto Vallarta, todavía en este momento no nos estuviéramos levantando después de muchos años. Bueno, qué bueno que no pasó. Pasó de otra forma.
Porque sí, al interior hubo mucho desastre, ¿no? Al interior de... No sé...
Todavía la zona de Cuismala, la zona, todavía la vegetación está pelona. Pero aquí el detalle, pasó un detalle. Quien sigue los, hay que tener esto en mente siempre. Quien sigue y quien tiene las herramientas necesarias para seguir a un huracán es el Centro Nacional de Huracanes de Miami. No hay otro. México pide ayuda, no es que nos la impongan como mucha gente piensa. México dice, a ver, si tú tienes la herramienta y vas a seguir, porque justamente los Estados Unidos en la región 4, que es Norteamérica y Centroamérica, dijeron, yo tengo las herramientas necesarias, ok, está bien, entonces tú te vas a encargar de los avisos y del seguimiento y de darnos información, nosotros en nuestro país tomamos las decisiones pertinentes para evitarlo. Y así es como se manejan. No nada más México, todos los demás países dependen de la información que se genera en el Centro Nacional de Huracanes.
Ahí les va el Patricia.
Okay.
¿Y qué pasó?
En el momento de la recurva, pasó un detalle. Eso no lo sabemos nosotros, porque desde la República Mexicana no tenemos la información como para poder decir qué fue lo que pasó. Porque nosotros somos muy buenos para acumular información, pero asociada al morbo. ¿Cuántos muertos y cuántos heridos? Pero no. Se necesita información física del sistema y de lo que está dejando y de su fortaleza.
¿Tenemos
y
eso estos no... aviones?
No, absolutamente. No tenemos cohetes, pero de la llevada a Zapopan.
Oye, y hablando de Zapopan y de la fe, he escuchado mucho que las oraciones del pueblo mexicano fue lo que evitó el golpe de Patricio.
No, bueno, está bien. Yo se respeta,
creo,
¿no?
Creo que tú también lo has escuchado.
Claro. No, por supuesto.
Porque no hay
por supuesto.
Explicación todavía sí.
No, digamos... se respeta. Hay que entender que cuando la Universidad de Guadalajara, a la nueva Universidad de Guadalajara posterior, muchos sacerdotes daban clases en la Universidad de Guadalajara, sí. Y estos sacerdotes, parte de su sermón era llevar información de cómo venía el temporal, porque en ese tiempo el trabajo principal era la agricultura, y las personas, los feligreses, iban a los templos a ver qué es lo que decía el padre en materia de cómo venía el temporal. Y ya en este caso, el padre Severo Díaz, considerado de los mejores científicos que ha tenido la Universidad de Guadalajara, pues tomó su prestigio a base de eso. Pero claro, anteriormente este tipo de personas dominaban mucho más áreas del conocimiento. Ahora nos hemos particularizado tanto que desconocemos las anteriores. Pero volviendo al Patricia, el Centro Nacional de Huracanes de Miami hace un análisis de 40 páginas y menciona básicamente dos hipótesis por los cuales no sucedió lo que tendría que haber sucedido con el ataque.
Son hipótesis.
Una, así en términos generales, rampeó. ¿Qué quiere decir rampear? Normalmente un ciclón hay que entenderlo como un tornado que va desde las altas niveles de la atmósfera, estamos hablando de hasta 15 kilómetros, hasta la superficie. Donde se generan los vientos más violentos es a 120 metros de la superficie. Por lo tanto, a las ciudades que están un poquito más hacia arriba, como es el caso del huracán de 1959 que golpeó a Colima, pues acabó con esta población de que Minatitlán. Minatitlán porque le llegó de lleno la parte más violenta del ciclón. Pero justamente en la superficie, obviamente, hay...
A nivel del mar
hay violencia, y donde entra a la costa, entra con esa violencia. Pero en este caso, ¿qué fue lo que pasó con Patricia? Al parecer rampeó. ¿Qué quiere decir rampeó? Que una masa de aire frío y denso que provenía de continente empezó a bajar sobre al mar, a niveles del mar, y el ciclón tuvo que pasar por encima de esa masa fría,
que es más densa. No necesariamente fue la sierra.
No. El aire. O sea, el aire frío es más denso.
Sí.
Y el aire caliente es más liviano.
Sí.
Entonces un ciclón pues va a subir sobre aire frío. Entonces ese torbellino que estaba pegado en superficie rampeó, es decir, se fue a niveles más altos.
Siguió siendo el torbellino,
pero más alto, arriba.
¿Y la segunda hipótesis?
La segunda hipótesis es que es cierto, el cazahuracanes tenía problemas para entrar al ojo porque estaba muy chiquito. Entonces, conforme se fue entrando a tierra y interactuando con la sierra Cacoma, en esa parte, que no pertenece a la Sierra Madre Occidental, es parte de la Sierra Madre del Sur, interactuó, le rompió la estructura baja, la que va pegada a la superficie, y acabó con el ojo, y el ojo entró en conflicto. O sea, vientos del mismo giro chocaron en contra del otro giro y se neutralizaron. Entonces, rápidamente, sin embargo, sí barrió con muchas partes de allí. Barrió con muchas partes de allí, pero entonces entraría como tal vez como categoría 3 o 4 en la zona, pero no como en algún momento dado
era
pudo haber entrado.
Era 5 y más 5, ¿no?
Es que nada más termina hasta 5. Es que es decir, si ya me mata, ¿para qué quiero estar bien mucho más muerto?
No, eso sí. Si ya es violento, ya no le muevas. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estamos en el último segmento de nuestro programa, temporada de huracanes, y vamos a correr la aportación del doctor José Luis Cornejo, que tiene que ver con la responsabilidad de las universidades en destinos turísticos y huracanes. Adelante.
Buenas tardes. Claro que sí, doctor Edmundo. Bueno, el papel que juegan las universidades que estamos enclavadas en destinos turísticos, que son zonas de riesgo por desastres, sobre todo pues huracanes, pues en América Latina y el Caribe pues se viven año con año los efectos de los diversos fenómenos naturales. En este caso son mal llamados desastres naturales por los efectos mortales y destructivos que resultan de la manifestación natural de los eventos tales como los terremotos, huracanes, tormentas tropicales, incendios forestales, erupciones volcánicas, sequías y deshielo de los polos. Estos fenómenos pues son incrementados por factores antropogénicos, tales como la tala de bosques, urbanización en zonas de alto riesgo, uso inmoderado de combustibles fósiles, producción de gas metano, etcétera. Entonces, en este sentido, a partir de los años 80, pues los fenómenos naturales se han incrementado de manera extrema. Terremotos de grandes magnitudes, huracanes de mayor intensidad, erupciones volcánicas, etcétera. Por todo lo anterior, pues se considera sumamente importante realizar un programa de educación ambiental, pues que sea desarrollado por las universidades públicas y aplicado directamente en las comunidades más desprotegidas, que tenga como principal objetivo enseñar a la población en general de las causas, los efectos, la prevención y la protección que se requiere para enfrentar de manera más realista, pues estos fenómenos naturales que año con año afectan a nuestro país. La importante participación de la comunidad universitaria pues vendría a ser un elemento fundamental para evitar los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y ayudaría a los gobiernos latinoamericanos y sobre todo mexicano pues a la instrumentación y aplicación de programas sociales en comunidades de bajos recursos económicos, así como en la reubicación o protección de comunidades que actualmente se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo. En este caso, pues el desarrollo económico de nuestro país emerge como una gran necesidad para competir en los países desarrollados y por ello tienen un efecto importante en las actividades productivas y simultáneamente en los efectos ambientales mediante sus decisiones de inversión y desarrollo tecnológico. A este aspecto, pues los gobiernos tienen una función vital de apoyar el desarrollo, pero sin descuidar las cuestiones ambientales. Y aquí las universidades también podríamos apoyar, sobre todo con conocimientos e investigación aplicada, pues para el mejoramiento del desarrollo económico y la protección de nuestro medio ambiente. Para ello es necesario que los gobiernos y sectores privados pues aprovechen la capacidad institucional, científica y profesional de los grupos académicos para interactuar simultáneamente en los programas productivos y de desarrollo de comunidades, así como la organización de la incesante migración social hacia las grandes urbes, lo que conlleva la creación de nuevos asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Entonces, se vuelve necesario que los tres sectores más importantes de nuestra sociedad, sector privado, comunidad universitaria y gobierno, se unan e interactúen comprometiendo sus actividades en beneficio de la sociedad civil. Muchas gracias.
Bueno, ahí tienen los comentarios, queridos radioescuchas, de el doctor José Luis Cornejo. ¿Cómo ves, Víctor? Pues tenemos varios temas. Tenemos lo de cambio climático, la responsabilidad como académicos de aportar y si realmente estamos preparados en Puerto Vallarta. Te dejo, a ver, cerremos no, este programa.
De plano digo no, todavía no, nos hace falta mucho. No, efectivamente, los ciclones tropicales en relación al calentamiento global, pues es obvio, si de eso se alimentan, los ciclones lo que comen es energía, lo que comen es temperatura, una temperatura que está en el cambio de los estados del agua. No es la energía que hace que uno diga, ay, ahorita está caliente y al rato está templado, está frío. No.
Lo que decías de Canadá,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, es obvio que si los ciclones tienen la función de termorregular el planeta, entre más caliente se vuelve el océano, porque el calentamiento global no implica territorio, también implica océano.
Maritorio.
Sí, precisamente por eso, también, ya lo hemos escuchado con Amílcar, cómo sufren los corales a nivel mundial. Uh-huh. Hay un calentamiento que va más arriba de lo normal, también dentro del océano, y forzosamente tiene que haber más frecuencia de ciclones y más más fuertes. De hecho, quería comentar, la escala Saffir-Simpson es exclusiva de huracanes.
Ah, ya.
Los ciclones, tanto depresión tropical, tormenta tropical y huracán, se miden o están basados en la fortaleza del viento. Por eso lo que se tiene que estar observando es cuál es la velocidad del viento. Y esa velocidad del viento está dada por la función de la caída de presión que tiene en el centro. Entonces, lo que hace el cazahuracanes es meterse al ojo del huracán, irse a la superficie y medir cuánta presión hay, y ya sabiendo cuánta presión hay, ya se sabe qué velocidad alrededor de las paredes del ojo están
esto
sucediendo.
Para precisar, ¿no?
Para precisar.
Y me decías del cambio climático que estamos viviendo ahorita, síntomas en Canadá de la afectación en términos de el verano canadiense, que está siendo muy, muy afectado o muy golpeado.
Sí, no, efectivamente, hay cosas que son cíclicas y que ya se sabe que han sucedido en la historia, pero hay otras que no.
Esto es de Canadá, ¿no?
No. Ahorita hay un desfase. ¿Qué es un desfase de un anticiclón semipermanente en el Pacífico que no está en su lugar, que tiene que estar en el océano, el norte del océano Pacífico, pero se desfasó y se metió a Canadá. Y entonces eso funciona a manera de lupa, porque la radiación solar que llega, que llega, se acelera y todavía calienta mucho más la superficie. 49 grados no la resisten los canadienses.
Y sostenidos.
Sí, y por ejemplo, hace algún tiempo, el vórtice polar ártico también se desfasó. Una parte se fue a Asia Menor, otra parte a China y otra parte a Texas, que generó el problema en la República Mexicana con el problema de los energéticos hace tiempo. Esas cosas no se ven tan fácilmente.
La helada esta que congeló los ductos.
Es que esa helada no era propia del frío normal de Texas. Era un desfase del polo hacia esa zona.
Ah, qué caray.
Sí, no. Esas son cosas que se están viendo que no.
Entonces, yo creo que hay que hacer un programa específicamente con lo que se está haciendo, porque ya se nos acabó el programa, queda un minuto. ¿Algo más que quieras agregar? Quedan 30 segundos de programa.
No, bueno, las cuestiones climatológicas tienen efectos en muchas cosas. Tenemos que voltear la vista a la atmósfera porque es la más dinámica, e incluso, no sé por qué todavía no se han dado cuenta que las cuestiones de COVID están íntimamente ligadas con las cuestiones climáticas y nadie habla sobre eso.
Oye, hacemos un programa de eso.
Desde luego, claro.
Te invitamos.
Claro,
bueno,
que sí.
Pues muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo. Queremos agradecer. Y bueno, primero mandar saludos a David y a Emma, que son la hija y el esposo de Mirna Bravo, quien nos ayuda siempre en la preproducción. Entonces, saludos especialmente para Emma. A Jonathan Ríos en los controles técnicos, Enrique Telles en la transmisión, a José Chepe Gómez en la producción, todos bajo la dirección de nuestra directora Susana Carreño. Víctor, muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a Rosy, a José Luis Cornejo, a Marcelo, muchas gracias. Y a usted, querido Radio Escucha, muchísimas gracias y cuidado con los huracanes.
Así
gracias,
es.
Víctor.
Buen día.
Gracias, gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.